Cuando ya no llevamos mascarilla en la calle de forma obligatoria y cuando ya mañana dejarán de pedirnos el pasaporte COVID al entrar a un restaurante, ojo que los datos de las últimas horas en Málaga, datos del coronavirus, siguen siendo altos. Muy buenas tardes, es lunes 14 de febrero, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE Más Málaga. Decimos que siguen siendo los altos los números, la cifra de contagios por coronavirus en Málaga. Carmen Cerván, ¿de qué estamos hablando?
Pues Mónica, buenas tardes, estamos hablando de que en las últimas 72 horas han dejado 4 fallecidos por coronavirus en Málaga y 1.881 contagios. Esto en los últimos 3 días. Son datos acumulados desde el sábado, incluidos sábado, domingo y hoy lunes, que hacen que la tasa de incidencia en la provincia se haya estancado. Después de un par de semanas que veníamos contando bajadas diarias muy notables, muy pronunciadas, la última bajada que se ha notificado a Siena ha sido de apenas 4 puntos en 3 días en esa tasa de incidencia, que hoy en la provincia está en 522 contagios por cada 100.000 habitantes. Estábamos hace unos días a punto de bajar de esa tasa de 500 y ya estamos estancados, como decimos, hoy en 522. Incluso en la capital ha habido una subida en las últimas 3 jornadas de casi 30 puntos. Estamos de nuevo en 585 contagios por cada 100.000 habitantes. Así que así está evolucionando la pandemia en estos últimos días en la provincia. Si no te has puesto aún la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus, que sepas que esta semana hay operativos en la provincia, una veintena de puntos de vacunación sin cita previa. En la capital, por ejemplo, puedes acudir al Centro de Salud de Colonia Santa Inés de Atinos, al de La Roca o al del Palo, en horario de mañana y tarde. ¿Y habrá cuarta dosis? Pues de momento no está planeado, según el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
No se contempla, no hay estudio de vacuna, de cuarta vacuna de que sea necesaria, pero de todas formas vamos aprendiendo con este virus, vamos aprendiendo poco a poco, es decir, vamos a golpe de mata, vamos aprendiendo no nosotros, sino a nivel mundial. No lo comprenda la Agencia Europea de Medicamentos, no contempla ahora mismo ni la vacunación todavía de 0 a 5 años, ni la cuarta dosis en personas mayores.
Por cierto, mañana va a ser el último día que te puedan pedir el pasaporte COVID para entrar, por ejemplo, a comer al salón de un restaurante o a la barra de un bar. En plena subida de la sexta ola, la pasada Navidad, Andalucía pidió al TSJA imponer el certificado de vacunación para acceder a hostelería, locales de ocio, hospitales y residencias de mayores. Se pidió una prórroga hasta el 15 de febrero, pero ya no se van a solicitar más prórrogas. Así que mañana va a ser el último día de este pasaporte COVID, que ha sido muy útil, según el consejero de Salud.
Ha supuesto un acicate, no solamente para que sus establecimientos sean seguros, sino también un acicate para estimular a la vacunación a aquellos que no quedan más reacios o menos proclive a vacunación. Eso ha hecho que hayamos bajado el número ahora mismo de andaluces no vacunados, estamos hablando de 290.000, llevando hace nada estábamos hablando de 450.000. Significa una bajada muy importante y para eso también ha servido la petición del pasaporte COVID.
Más cosas decíamos, en el ayuntamiento debate sobre la empresa de limpieza. ¿Qué está pasando?
Pues mira, Mónica, la situación de la empresa municipal de limpieza Limasam ha sido debatida hoy en la Comisión de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Málaga. La oposición ha exigido que se cubran puestos que son necesarios y que se mejore la situación laboral de los empleados eventuales que realizan su trabajo en fin de semana. Una situación que, según el PSOE y Unidas Podemos, repercute negativamente en la limpieza de las calles. La concejala responsable de Limasam, que es Teresa Porras, ha criticado a la oposición por politizar este asunto, llevándolo a una comisión municipal como la de Medio Ambiente.
Y aquí sí me voy a parar diciéndole a los trabajadores que el canal de comunicación para su problema no es este, es la empresa. Es la empresa. Aquí no se soluciona nada de lo que ustedes traen aquí.
Porras asegura que desde la empresa se está negociando la mejora de la situación laboral de algunos trabajadores y que en todo momento se cumple con el convenio colectivo. La concejala, además, ha lanzado este mensaje.
Lo que está claro es que una empresa como es esta, pública, no se puede meter a la gente que uno quiera. Se han cumplido con el convenio colectivo, donde se han metido 20 personas, no hace ni una semana, se han formalizado los contratos. Y desde luego, lo que tenemos que hacer en la empresa de Limasam es precisamente acotar el asentismo, quitar el asentismo que hay. Si tuviéramos, no tuviéramos tanto asentista, no necesitábamos tanta gente limpiando.
además del absentismo, Porras señala, la concejala señala que a la falta de civismo de algunos ciudadanos como otro de los motivos de la suciedad de algunas calles de Málaga.
Que si la gente fuera más limpia en esta ciudad, la empresa de limpieza efectivamente se vería el trabajo y el esfuerzo que llevan haciendo cuando hablamos de Limasán.
Pues a partir de ahí el debate ha ido subiendo de tono. Vamos a escuchar a Paqui Macías, es la portavoz de Unidas Podemos.
Entonces, según usted, señora Porra, Málaga está sucia porque los trabajadores son unos flojos y porque la gente es muy puerca, más o menos. ¿He podido entender eso? Pues eso es lo que ha... Eso es lo que ha parecido, señora Porra, y la verdad es que un poquito de autocrítica viene bien para mejorar las cosas.
Y claro, ante estas afirmaciones desde la bancada de la oposición, Teresa Porras ha respondido así.
Mire, señora Macía, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Yo he dicho que los trabajadores de Limasán hacen su trabajo y a los ciudadanos de a pie le corresponden hacer el suyo. Y le vuelvo a repetir, yo es lo que he dicho, no he dicho usted que los trabajadores de Limasán son unos vagos, eso es lo que usted cree, ¿no? Porque yo eso no lo he dicho.
De todos los puntos que se han abordado en esta moción que tiene que ver con la situación de la empresa de limpieza, solo ha salido adelante el punto que trataba, el que proponía mejorar el canal de comunicación entre los trabajadores y la empresa, pero nada más, nada de lo que proponía la oposición en cuanto a la mejora de la situación laboral de los empleados. Eso es lo que ha dado de sí esa comisión de medio ambiente. Y la de urbanismo se está celebrando a esta hora. La ciudad de Málaga va a sumar a su oferta hotelera un nuevo establecimiento de 5 estrellas. En este caso es un hotel que se va a construir en calle Compás de la Victoria, muy cerca del Santuario de la Victoria, y que va a ocupar 5 parcelas que suman casi 3.000 metros cuadrados. Hoy en esa comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga se aprueba de forma inicial este proyecto, que inicia así un largo proceso administrativo de al menos 2 años, como explica el concejal de urbanismo Raúl López.
Es una transformación urbanística donde además requeriremos los informes de cultura a nivel patrimonial. Quiere decir que no es un procedimiento corto, es una transformación de la unificación en una sola parcela de 5. Esto se llama agregación parcelaria y tiene su trámite urbanístico y también de protección de cultura de la Junta en este caso, y calculamos que aproximadamente pues durante 14 y 16 meses estaremos en el trámite administrativo, y una vez que estemos ahí pues sí que ya empezaremos a hablar del proyecto, que ya comprenderá pues el número de habitaciones tal. Ahora mismo lo que estamos definiendo el marco normativo urbanístico donde luego se acogerá un hotel de 5 estrellas.
Se estima que este nuevo hotel de 5 estrellas previsto en la ciudad tenga entre 50 y 60 habitaciones, un hotel boutique con los servicios propios de la categoría de 5 estrellas, que se estrenó en Málaga con el Vinci Posada del Patio hace años. Desde entonces se han ido sumando otros, el más reciente, uno de los 2 hoteles del edificio de la Equitativa, y otros más que ya tienen incluso la autorización municipal.
Por ejemplo, el que hacemos en el Cortijo de la Reina, donde un proyecto de actuación de ampliación de lo que ya existía en ese espacio, de ese enclave, en este caso del distrito número 2, ¿no?, en la zona de la venta del detalle, un poquito más arriba, donde muchos vecinos del Palo pues bien que lo conocen, y ahí se va a hacer también un hotel de 5 estrellas por una categoría diferente, ¿no?, porque es con espacios abiertos, con spa, con otro tipo de circunstancias, lo que hablábamos, ¿no?, de la zona de calle Victoria, donde es más coqueto, más pequeñito, en el centro histórico, yo creo que tienen perfiles diferentes.
Eso es lo que se aborda hoy a esta hora en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. Y ha comenzado a funcionar la Málaga Film Commission, una oficina a través de la de que la Diputación de Málaga va a promocionar la provincia como destino de rodajes para cines, series, publicidad. El objetivo de esta oficina, con la que colaboran ayuntamientos de toda la provincia, es facilitar el trabajo a las productoras para que se animen a rodar aquí, además de ofrecerles distintos emplazamientos en los que poder hacerlo. Francisco Salado es el presidente de la Diputación de Málaga.
Hablamos de asistencia técnica y administrativa, como servir de enlaces con los servicios de renting de material técnico, restauración u hospedaje, de información sobre posibles localizaciones y localizadores en la provincia, o información sobre las subvenciones existentes, así como servicios de traducción e interpretación. Como veis, pues servicio de llave en mano, para que todo esté completamente contratado y agilizado, y a la hora de tomar la decisión de elegir nuestro destino, pues tenga esa garantía.
En la web malagafilmcommission.com se pueden consultar localizaciones para rodajes en la provincia haciendo una búsqueda por comarca o por tipo de paisajes, playas, construcciones que sean clásicas, de estilo industrial, además de destacar algunas producciones muy conocidas que se han grabado aquí, como algunas escenas de la serie The Crown de Netflix, Malaca, o también de la producción que protagonizó Antonio Banderas, Genius Picasso.
Algunas localidades de la provincia ya son conocidas por las grandes productoras, y ahora tenemos la oportunidad de darles a conocer otro tipo de localizaciones que no conocen para sumarse a esta oferta tradicional y que estoy seguro de que van a generar un gran interés.
Contábamos la semana pasada que este fin de semana el alcalde Francisco de la Torre iba a liderar la delegación malagueña que se iba a desplazar hasta Dubái, hasta la Expo de Dubái, para presentar allí la candidatura de Málaga a acoger la Expo 2027. Bueno, pues hoy esta Expo vuelve a ser noticia porque ya sabemos que va a protagonizar el expositor del Ayuntamiento de Málaga en el Foro Transfiere, este foro europeo para la ciencia, tecnología e innovación que se va a celebrar esta semana, el miércoles y el jueves, en el Palacio de Ferias de la capital. Va a ser su undécima edición y, como decimos, la candidatura de la ciudad a la Expo Internacional de 2027 va a protagonizar el expositor con el que acude el consistorio a esta cita. Y una cosa más, el Gobierno ha formalizado el contrato para la obra de rehabilitación del firme en la Autovía 7 en los tramos que están entre Marbella, Mijas y Fuengirola, unas obras que consisten en rehabilitar y reforzar el firme en toda la calzada, glorietas, paradas de autobús, carriles de aceleración y de desaceleración y también de las vías de servicio y los accesos a las urbanizaciones en todo ese tramo de la A7 que va desde Fuengirola hasta Marbella, pasando por Mijas.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, cualquier última hora te la contamos. Ese es el compromiso que tenemos en COPE Más Málaga. Ya lo saben los oyentes habituales. Se lo digo a los nuevos. 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener en tu móvil, y por supuesto de nuestra página web cope.es/Málaga. Arrancamos la semana y siempre nos gusta asomarnos a la ventana, mirar a lo lejos. Llegamos hasta el fin de semana incluso. Bueno, llega la visión de nuestro hombre del tiempo. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ser esta semana que estamos arrancando? De lunes a viernes, en primer lugar.
Bueno, pues después del frente que nos ha pasado, que ha sido un frente muy poco activo, que ha dejado alguna precipitación muy poco significativa en zonas del interior, pues prácticamente no esperamos apenas precipitaciones en toda la semana, si acaso alguna, debido al levante que puede afianzarse en el mar de Alborán en el fin de semana y que puede dejar alguna precipitación muy débil en zona costera.
O sea que en general la semana de lunes a viernes veremos nubes o no veremos nubes, pero las que propias del Levante, pero en todo caso sin lluvia. Y si viene, si llegan esas lluvias, es a partir del fin de semana.
Sí, y en todo caso sería algo prácticamente testimonial, una precipitación muy débil, sobre todo en la parte más occidental de la costa de Málaga.
Uh-huh. ¿Las temperaturas cómo se van a comportar?
Bueno, pues hoy, después del frente que ha dejado temperaturas un poco más bajas que ayer en el interior y que va a dejar también temperaturas en la costa superiores a los días anteriores debido al terral que va a soplar en Málaga durante esta tarde, que puede dejar las temperaturas en 21-22 grados. Mañana una pequeña bajada, una ligera, podemos llegar a valores en torno a 20 de máxima, y ya una subida miércoles, jueves, con temperaturas, por ejemplo, en la costa en torno a 22 grados, y un pequeño descenso hacia otra vez 20-19 durante viernes, sábado, domingo. En todo caso, estamos hablando de temperaturas suaves y sin heladas en el interior.
Uh-huh. Porque el terral se deja notar especialmente en lo que es el litoral. El terral se vive de una forma distinta en Málaga capital, por ejemplo, que en Antequera, ¿no?
Exacto, en Antequera precisamente la masa fría que nos ha dejado a su paso el frente pues se traduce en un descenso de temperaturas en el interior, mientras que en distintos puntos de la costa por donde se encauza el viento descendente de norte a sur, pues en esos puntos concretos pues sí que aumenta la temperatura. Por ejemplo, estaríamos hablando de Málaga capital.
Uh-huh. Jesús, ¿un hombre del tiempo está pegado siempre a las estadísticas?
Bueno, sí, siempre es una referencia a tener en cuenta prácticamente con continuidad, sí.
¿Y cómo se hace? O sea, Jesús Riesgo tiene un programa de ordenador que, no sé, si quieres saber el tiempo, la máxima que hizo hace justo un año o es cuando muchas veces habláis, ¿no? Un récord de calor o récord de frío. Eso existe un software que os lo facilita, ¿no? O te veo ahí comparando año tras año, ¿no? No,
no, claro, tenemos una base de datos climatológica en este caso. Bueno, tenemos distintas bases de datos en AEMET. En este caso sería la climatológica que da cuenta de las observaciones, de todos los valores de las variables que se han ido registrando a lo largo de todo el tiempo en las series de estaciones que tenemos. Entonces es simplemente acceder a la base de datos y extraer la información.
Porque ¿cuántas estaciones oficiales de las de la Agencia Estatal de Meteorología existen en Málaga?
Podemos hablar de dos tipos de estaciones, ¿no? Por un lado, las estaciones que son que miden variables en tiempo real, que estaremos hablando de unas 15 aproximadamente, mientras que también tenemos un montón de estaciones más adicionales que no miden en tiempo real, sino que recuperamos esa información a posteriori para ingestarlo en nuestra base de datos.
Ajá. Yo sí quisiera colaborar con la Agencia Estatal de Meteorología, con el hombre del tiempo, con Jesús Riesgo. ¿Podría de alguna forma tener una estación en casa y, no sé, que esos datos te llegaran para esas estadísticas que tanto te gustan?
Bueno, realmente lo que nosotros tenemos son estaciones que son homologadas, puesto que si hablamos de distintos tipos de estaciones, pues a lo mejor habría discrepancias entre las medidas entre unas y otras. Entonces, desde AEMET sí que facilitamos al personal que se ofrece como voluntario a instalarle una estación para que nos facilite las medidas.
Qué bueno. Bueno, pues si algún oyente se anima, que nos escriba aquí a málaga@cope.es y le haremos llegar la petición a Jesús Riesgo, es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de este programa. Jesús, que tengas una buena semana.
Igualmente, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Sábado 5 de marzo. Vía Crucis Extraordinario por el centenario de la agrupación de cofradías. COPE Málaga no faltará.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Colegio San Juan de Dios La Goleta, dedicado a la educación de niños y niñas de infantil, primaria y secundaria desde hace 160 años. La Goleta, colegio bilingüe con amplia oferta de actividades extraescolares. Tu colegio en el centro de Málaga. Más información en colegiolagoleta.com y en nuestras redes sociales. La Goleta, 160 años construyendo sueños.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hemos preparado el mejor menú para que te vuelvas a enamorar. Los días 11, 12, 18 y 19. En Restaurante Los Reyes.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Yo lo sobre mojado.
Recuerdo de ti. Quiero mantenerlo despierto aunque no estés aquí.
¿Quieres disparar a matar? Y
ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío es absurdo. Si levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Ya lo he sobremojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en el mes de abril. Sobremojado. Llevas tantos balos perdidos, ya no tengo miedo. Sanando todas esas heridas, me he vuelto de cero. No hay una promesa cumplida. Llueve sobre mojado, yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón, eso ya me ha pasado en aquel mes de abril.
Siempre me olvido,
que no olvido, siempre se acuerda de mí. Llueve sobre mojado.
...12:51 minutos, parece mentira, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Hace ya 10 años que se inauguraba Muelle 1, ¿sí? 10 años de vida ya, con más de 84 millones de visitantes. Seguro que tú eres uno de esos visitantes que habrás ido más de una vez. ¿Recuerdas hace 10 años cuando se inauguraba Muelle 1? Pues no sé, ¿dónde estabas? ¿En qué trabajabas? Si el niño acababa de nacer, si estaba haciendo la primera comunión. En fin, un éxito tan grande que se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
¿A qué tú lo recomiendas cuando viene gente de fuera?
Siempre, siempre lo recomiendo para comer, para cenar, para tomar una copa, simplemente para pasear. En fin, tiene prácticamente de todo. Bueno, pues como tú decías, 10 años de vida de Muelle 1 y para celebrarlo, atención, han programado muchas actividades a lo largo de este año 22. La primera, por cierto, tuvo lugar ayer domingo, en la previa a San Valentín, con una divertida pesca de patitos de gomas, en la que repartieron más de 1.000 euros en premios directos. Pero, atención, hablando de premios, uno de los atractivos es que van a sortear 10 cruceros para dos personas, uno por cada año que llevan abiertos.
A ver, vamos a intentar alegrarle el lunes a nuestros oyentes. El gerente de Muelle 1 es Guillermo Aburto. Guillermo, buenas tardes.
Hola, buenos días.
En primer lugar, enhorabuena, ya 10 años, felicidades. Esos cruceros, estamos hablando de 10 cruceros para dos personas. ¿Qué tienen que hacer los oyentes que quieran conseguir alguno de ellos?
Bueno, pues esos cruceros se sortearán a lo largo del año en diferentes eventos que se van a celebrar, igual que el de los patitos que habéis comentado, y en cada uno de ellos la dinámica será diferente, ¿eh? Lo que podemos es hacer que haya eventos participativos fundamentalmente, que haya vehículos y medios de participar diferentes y que al final la máxima cantidad de malagueños puedan participar. Esta vez ha sido cazando patitos, pescando patitos y la siguiente será otra, ¿no? Es decir, que iremos aprovechando este décimo aniversario para ir haciendo eventos de este estilo. Y en cada uno de ellos, aparte de otros premios adicionales, en la estrella, el premio estrella será el cruce.
Patitos a mil pavos, Pedro González, la pesca del patito de goma.
Pero escúchame, que Guillermo es como los políticos que escurre la respuesta
no
a la pregunta. ¿Eh?
No sabe que le vamos a insistir.
Exactamente. El crucero para dos personas es un barquito que nos lleva por la bahía, por dentro del puerto, o esto es otra cosa un poquito más larga.
Un poquito más larga. Salimos del puerto, salimos del puerto seguro. Son cruceros. La idea es que el agraciado con el sorteo pueda disfrutar él y otra persona de un crucero de verdad, no cogerse un barquito y darse una vueltilla por el puerto incluso remando ellos, no, es un crucero de verdad, son 10 cruceros de verdad.
Vale, Pues todavía no me ha quedado claro, pero bueno.
Bueno, que son cruceros de verdad, esto de pues por el Mediterráneo, claro, claro, o por, sí, sí. Sí, las islas griegas, cosas de esas, sí, que sí, no, nos gustan. Sí, sí. Lo que no nos... Bueno, tendremos que estar muy atentos, evidentemente, claro, a Molle 1, pero más o menos las fechas en las que vamos a ir. Ayer fueron los patitos de goma. El primer sorteo del crucero, o cómo se pueda conseguir, no sé, va a ser ahora ya en marzo, en abril, o no se ha determinado la fecha.
Todavía no se ha determinado la fecha. Lo que haremos es, vuelvo a decir, haciendo coincidir con fechas más o menos significativas en el año, porque son lo que son, como tales fechas en el calendario, porque tienen referencia con Málaga y los malagueños, o con la historia de Muelle 1. Es decir, iremos buscando esos 9 que nos quedan aún a lo largo del año para ir celebrando. Desde luego, cuando lo hagamos, habrá comunicación anticipada suficiente para que nos enteremos de que se celebra.
Claro, antes, porque yo lo de los patitos no me había enterado, o sea que tiene que ser antes, Guillermo, claro, para que yo pueda ir.
Eso es, vale, vale. Apuntamos la crítica positiva. Haremos más ruido, ¿vale?
Vale. Bueno, a ver si somos capaces de sacarle algo a Guillermo. Además de lo de los cruceros, ¿qué otras actividades destacan en el programa que vais a hacer para este año 22? ¿O tampoco nos lo vas a contar?
Pues bueno, van a ser diversos. Va a haber exposiciones de fotografías, recordatorios de la historia. Detrás de todo está la campaña, que es un proceso de agradecimiento a Málaga y al malagueño por cómo nos acogieron hace 10 años, cómo nos han tratado durante estos 10 años y el cariño que nos están dando permanentemente, incluso en estos dos últimos años, por la situación que hemos estado atravesando. Entonces, pues habrá pequeñas cosas, grandes cosas para los pequeños, para los mayores, que irán transmitiendo ese agradecimiento de Muelle 1 al malagueño. Con actos participativos y sorteos, o con una exposición, con un reportaje fotográfico, cosas de este estilo.
Estamos hablando con el gerente de Muelle 1, con Guillermo Aburto. Guillermo, los malagueños ya sentimos Muelle 1 como parte de nosotros. De hecho, pues cuando vienen amigos, siempre el recomendar o comer o el paseíto o el cafelito allí, cuando el sol se va, esas vistas maravillosas. Pero al principio, todo lo nuevo siempre es como que, a ver esta gente, a ver lo que nos van a poner ahí. ¿Se prevía el éxito hace 10 años?
Hombre, los que apostaron por Muelle 1 estaban convencidos del éxito, ¿eh? Y por eso apostaron e invirtieron mucho dinero en este proyecto. La verdad es que costó. En los primeros años fueron duros y difíciles, como toda cosa que revoluciona, porque recordemos que Muelle 1 fue la apuesta de abrir el puerto de Málaga antiguo a la ciudad de Málaga y abrir Málaga un poco al mar. Entonces, esa apuesta fue importante. Y fue costando poco a poco atraer al malagueño y al turista, fundamentalmente al malagueño, ¿no? Entonces, ese poco a poco lo fuimos sacando, con lo cual los primeros años sí fueron duros y difíciles, nos costó mucho trabajo y esfuerzo introducirnos en la ciudad y en la vida de Málaga, y hoy en día, pues vuelvo a decir, es que no tenemos palabras para agradecer al malagueño como nos tiene en su corazoncito. Y yo creo que, como decías tú, formamos parte del día a día de la ciudad de Málaga y de la vida de Málaga, ¿no?
Oye, Guillermo, a lo largo de estos años, de estos 10 años de vida, se han ido incorporando muchas ofertas a Muelle 1. ¿Habrá más que se van a incorporar, no solo en este año 22, sino hay otras firmas, otras entidades que hayan apostado por instalarse en Muelle 1 en los próximos años?
Bueno, todo esto forma parte de la confidencialidad de las negociaciones y las conversaciones. Pero luego, en este momento, sí hay una lista de potenciales interesados de incorporarse a Muelle 1, que lo estamos haciendo con cuidado y despacio, porque lo que queremos es que las incorporaciones que se produzcan, lo que hagan es mejorar la oferta de Muelle 1. Y que aportemos a Málaga, vía Muelle 1, o ofertas novedosas, ofertas diferenciadas y ofertas de calidad. O en la restauración, o en la moda, en los servicios, o en el día a día, ¿no? Entonces, vamos despacio, ¿eh? Pero no porque no tengamos cosas, sino porque lo queremos hacer con cuidado y con mucho cariño y con mucho calidad lo que queremos implantar aquí, cuidando mucho rótulo, imagen, marca, producto. Y que al final el malagueño, cuando venga a Muelle 1, venga porque lo que encuentra es diferente y bueno.
10 años ya con un puerto abierto a la ciudad, 10 años desde que ya los malagueños nos hicimos con esa zona, gracias, entre otras cosas, a Muelle 1, a ese grupo inversor, 10 años, y ahora regalando cruceros. Seguiremos informando, Guillermo, no lo dudes. Guillermo Aburto es el gerente de Muelle 1. Gracias por estar con nosotros un ratito en antena.
A vosotros por acordaros de nosotros. Un abrazo.
Gracias, Guillermo. Oye, Pedro, después del boletín de noticias de la una, sí, nos vamos a hablar un poquito de carnaval.
Me parece perfecto, que tengo muchas cosas de contar.
Venga, pues será después el boletín de noticias de la una. Ahora vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo.
Cuando me preguntan si yo estoy en una relación, es complicado. No sé qué decirle, si somos amigos, novios, qué sé yo. Tú dime qué hago.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Yo soy Mónica García. Tú eres uno de los miles de oyentes que nos eligen para pasar la mañana. Ya sabes que aquí, además de encontrar información, tienes entretenimiento. Bueno, cuando hablamos de información, hablamos de todo, también del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Estamos preparando una cosita muy chula para la página web, Mónica, que es el mapa de los goleadores de cada provincia de España.
¿Sabes? ¿De todas las provincias?
De todas las provincias. Solo hay una provincia en España que no ha tenido un goleador en primera división, que es la provincia de Guadalajara. Pero
bueno, está, menos mal que no nos suelen escuchar.
No, bueno, es que tampoco tiene muchos jugadores profesionales. Ahí bicheando un poquito, en primera han jugado muy pocos jugadores. ¿Y sabes quién es el máximo goleador de Málaga en primera división?
A ver, sorpréndeme.
Fernando Hierro.
¿Ah, sí?
El segundo...
Ni idea.
Juanito.
¿Ah,
y el tercero... Isco, que está todavía en activo. Pasa que tiene 51 goles, creo que no va a llegar a los 105.
¿El máximo en el caso de Fernando?
Hierro, 105 goles.
¿105 goles?
Sí, sí, jugando de centrocampista.
¿Y así Juanito?
Que Juanito marcó 95.
Isco, hemos dicho.
Isco ha metido 51.
Pero está todavía en
todavía
activo.
Sí, sí, puede seguir incrementando su renta, aunque últimamente está un poquito apagado. Pero bueno, puede todavía llegar a la cantidad de Hierro, aunque va a tener que marcar muchos goles. Todo eso en un ratito va a estar en la página web de COPE,
cope.es/Málaga,
y ahí seguramente lo van a poder ver absolutamente todo. Lo que nos concierne aquí más cercano a todos nosotros, pues Mónica, decirte que hoy se va a firmar la renovación de Luis Muñoz, el capitán del Málaga. Va a firmar por 3 temporadas, noticia que adelantaba ayer la cadena COPE, y esta tarde va a ser esa renovación de manera oficial. Dentro de un ratito vas a hablar de carnaval con Pedro y con Javi Bautista. Pues ya te digo que ya se ha presentado pues un concurso que lanza el Málaga junto con la Fundación Carnaval de Málaga, que hagan coplillas con el Málaga, que tengan ahí su gracia y se van a llevar un premio. Seguro que te lo cuentan tanto Javi como Pedro. Y en
baloncesto, hablen de Altani, ¿no?
Aunque seguramente muchos hablarán de Altán y demás, ¿no? Pero a ver si tienen su ángel y su gracia. También aquí las pondréis y las pondremos nosotros, seguro que sí. Y en baloncesto, pues mira, Mónica, después de la depresión que tenemos con el Unicaja, ayer aunque perdió, pues mira, nos llevamos una buena alegría porque el equipo demostró que tiene alma y coraje cuando a los jugadores les viene bien. Porque ayer ganaron, o perdieron, mejor dicho, 91-92 frente al Real Madrid. Se vio bien, buen ambiente en el Martín Carpena, y con la llegada del nuevo entrenador, Ivón Navarro, parece que entra aire fresco. Ojalá eso se pueda reafirmar este próximo miércoles en un partido muy, muy, muy importante para Unicaja, porque se mide al Fuenlabrada, y a ver si esa mejoría que se mostró ayer pues tiene continuidad y no es aire de un solo día.
Bueno, pues en todo caso, todo ampliado a partir de las 3.
Ahí estaremos. Y por cierto, enhorabuena al Málaga Costa del Sol de balonmano femenino, ya están en semifinales de la IHF European Cup.
Eso es muy importante, entendemos.
Muy,
¿no?,
importante. Son las vigentes campeonas de esta competición continental y están a 2 pasitos de poder revalidar ese título otra vez.
Venga, pues a ver si lo consiguen. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica.
A las 3 todo el deporte. Ahora déjame que te recuerde el mensaje de Credialpes. Si te cuesta llegar a fin de mes, en Credialpes te da la solución perfecta a tus agobios. Puedes reunificar tus préstamos en un solo pago y ahorrar hasta el 80% de cuota. ¿Que tu empresa necesita liquidez o inversión? En Credialpes, tu agencia negociadora, te ayudan a través de pólizas o de préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting, en fin. Infórmate en credialpes.es, que es la página web de este agente de Cofidis. También puedes irte directamente a sus oficinas, están en calle Heredia Sastoa número 23, aquí en la capital, o informarte por teléfono 900-234-235, 900-234-235.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Los que nos gusta esto de la política, estábamos pendientes a los resultados de las elecciones regionales en Castilla y León ayer, porque el resultado podía condicionar, podía tener una lectura aquí en Andalucía. Estamos pendientes de si hay o no hay adelanto electoral. De esto seguro que se va a hablar esta tarde en 2022 Andalucía Decide con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. Adolfo Arjona, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué valoración haces de los resultados en Castilla y León?
Yo creo que cuando hay un resultado electoral lo único que hay que hacer es leer el resultado electoral. Es decir, pierde el PSOE, gana el PP, irrumpe con mucha fuerza Vox hasta el punto de que puede ser llave para el gobierno y la irrupción de partidos provinciales alrededor de la idea de la España vaciada. Esos son los resultados. La valoración es que el Partido Popular ganó en Murcia, ganó en Madrid, gana en Castilla y León y, por tanto, suele ser habitual que esa suele ser la trayectoria, el ciclo que termina desembocando en unos resultados bastante parecidos cuando hay elecciones generales.
¿Qué traducción puede tener esto en Andalucía? La pregunta es complicada porque lo que te pido es que te metas en la cabeza del presidente de la Junta de Andalucía para ver si aguanto más o convoco, adelanto ya las elecciones.
A ver, yo no me puedo meter en la cabeza del presidente de la Junta de Andalucía. Lo que puedo es creerme más o menos lo que dice en público y en privado. Juanma Moreno tiene muy claro, y su equipo tiene muy claro, que quiere alargar el periodo legislativo hasta prácticamente terminar la legislatura, que será el día 27 de noviembre. A partir del 27 de noviembre ya no habría posibilidad de que haya ni un día más de legislatura, que por ley ese es el último día de esta legislatura. Este resultado, desde luego, yo creo que va a reafirmar más la idea de estirar la legislatura, pero con independencia de esto yo te puedo garantizar que tanto en público como en privado el presidente de la Junta entiende, y me pongo ahora en la mentalidad, no digo lo que él dice, digo en la mentalidad del político, ¿no? Es decir, después de una pandemia que parece que empieza a remitir, desde luego los efectos devastadores, empieza la primavera, empiezan las fiestas en Andalucía, llega la Semana Santa, después de 2 años volvemos a salir a la calle, volverá el rocío, volverá la Feria de Málaga, la Feria de Abril. El político piensa que el ciudadano inmediatamente agradece a quien gobierna que esto pueda ser de esta manera. Claramente hay datos económicos que señalan que la comunidad está siendo muy competitiva. Por tanto, ellos piensan que cuanto más tiempo tarden en convocar elecciones, más votos van a poder cosechar porque las cosas van bien. Y luego no te olvides una cosa, para un político le ocurre al alcalde de Málaga y le ocurre al presidente de la Junta. En el caso del presidente de la Junta sería la legislatura más larga donde un presidente no ha tenido que convocar elecciones en muchos años en la comunidad. Y todo político no se resiste a que haya una línea escrita en la historia de su paso por las instituciones públicas. El alcalde de Málaga, hablábamos en su día, no, quiere estar más tiempo que estuvo el que más, es decir, Pedro Aparicio. Hay quien dice, no, Paco de la Torre querrá llegar al punto en el que muera en el despacho con las botas puestas. Él ya ha aclarado que no quiere morir con las botas puestas.
No tiene esa intención.
Sí, pero luego hay comentarios muy inteligentes como el del secretario provincial del PSOE de Málaga, Dani Pérez, que dice, oiga, yo me voy a Dubái con usted, yo le voy a ayudar todo lo que pueda y el PSOE a nivel nacional a que se ponga en pie la Exposición Universal de 2027 porque yo seré Dani Pérez el que inaugure esa exposición en 2027, pensando sobre todo que en las últimas municipales, hasta ahora, el resultado del PSOE fue recortar mucho espacio al PP. Por tanto, contestando a tu pregunta, creo que el resultado electoral de Castilla y León hubiera podido influir en la decisión del presidente de la Junta, pero hasta el punto de quitarle de la cabeza de que el interés de Andalucía, y en todo caso, el interés del PP de Andalucía es alargar la legislatura lo más que pueda, yo estoy convencido de que eso lo van a hacer, salvo que en el Parlamento andaluz empiecen a bloquear leyes, cosa que, como hemos visto, por ejemplo, en el tema de Doñana, el propio PSOE, el propio Juan Espadas, desoyendo a Moncloa, pero oyendo a los alcaldes del PSOE afectados por el tema de Doñana, se ha abstenido. Es decir, que si esa es la postura que tiene Espadas, que también le interesa que la legislatura se alargue para ser conocido y reconocido como candidato y no como exalcalde de Sevilla, yo tengo la impresión de que todos los intereses confluyen a que se alargue la legislatura. Ahora, esto es como siempre, quiero decir en política. Si mañana imputan a un consejero, si mañana hay un traspié que mete un consejero. Si mañana el PP de Andalucía advierte que Juan Espada empieza a fortalecerse, dará al botón de convocatoria electoral, porque estoy convencido de que el PP andaluz lo tiene todo preparado para que se pueda iniciar un periodo de pre-campaña desde mañana mismo.
En todo caso, si no le interesa al Partido Popular en principio, tampoco a Juan Espadas, el líder del PSOE andaluz, aquí quien tiene claro que le interesa un adelanto electoral es Vox, que por eso está poniendo
al único
los palos en la rueda, ¿no?
Al único. El Ciudadanos necesita tiempo para reconfirmar la idea de que ha sido el único socio de gobierno que ha mantenido estabilidad. Juan Marín necesita tiempo para borrar todos los líos internos que ha tenido el partido en Andalucía. Al PSOE le interesa alargar la legislatura por cuanto necesita fortalecer a su candidato. Al PP necesita alargar la legislatura porque interesa recolectar las buenas noticias que puede estar cosechando. Por tanto, salvo a Vox, que es el único que tiene un interés absolutamente electoral, al resto le interesa tener una legislatura, llegar a las elecciones lo más tarde posible. Es mi opinión, ¿eh?
Entiendo que esa tarde, además de los resultados en las regionales de ayer, de Castilla y León, lleváis otros temas, ¿no?
Claro, seguiremos hablando de salud porque es el caballo de batalla de la oposición e intentaremos aclarar un poquito más lo que está ocurriendo en Doñana, que es bastante escandaloso que haya partidos políticos, incluso organizaciones institucionales e internacionales, que estén poniendo el grito en el cielo con lo que se quiere hacer en Doñana, donde hay una importantísima desinformación. ¿A qué me refiero? Esta tarde a partir de las 6.
Bueno, en 2022 Andalucía decide con Adolfo Arjona en COPE Andalucía a partir de las 6 de la tarde.
Correcto.
Adolfo, gracias.
Nada.
Cuando la noche arriba.
Una de la tarde, 19 minutos, estás escuchando COPE Más Málaga. Vaya fin de semana que hemos tenido con actividades que tienen que ver con el Carnaval de Málaga. Actividades entre las que destacan, por ejemplo, el inicio del encuentro de agrupaciones y citas gastronómicas en los barrios. Pedro González, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Mónica. Ya hablábamos la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, de esas citas gastronómicas. Bueno, pues te resumo. Aquí estoy con mi cervecita Victoria en la mano. Por cierto, yo no he podido disfrutar de esas actividades, yo hubiera querido, pero me han contado que el sábado acabaron con la paella carnavalera en el Parque de la Alegría en Ciudad Jardín y con las migas en la finca La Palma. Y que ayer domingo hicieron lo propio con la berza carnavalera en Cruz de Humilladero. Bueno, toda esta actividad gastronómica ya sabes que estuvo aderezado con actuaciones de agrupaciones del carnaval. Y hablando de agrupaciones, el sábado comenzaron las preliminares en la Escuela Superior de Arte Dramático con la participación de un cuarteto, una comparsa y dos murgas, más un cuarteto infantil para abrir la noche. Y que ayer domingo tuvimos en el escenario una comparsa juvenil para abrir boca y en concurso tuvimos un cuarteto, dos comparsas y una murga.
Bueno, esta es COPE Más Málaga, es la radio oficial del carnaval. Siguiendo esas actuaciones, Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes.
Claro, los oyentes dirán, ay, pero Bautista, si este es de deporte ya, pero como es de Cádiz, pues le apasionan los carnavales.
El presidente del jurado este año del COAC de Málaga es también de Cádiz, compañero mío ahí en la radio, Manolo Camacho, que lo tuvisteis aquí precisamente, a Manolo Camacho lo tuvisteis aquí en directo hablando con él. Y poco a poco se está tendiendo ese puente entre Málaga y Cádiz. Es normal que Málaga, pues oye, quiera seguir bebiendo de una fuente como es la de Cádiz, sin menospreciar otro tipo de carnavales, el de Málaga.
ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, hasta el punto de que escuchas ahora mismo cualquier murga, cualquier comparsa. Vamos a escuchar ahora mismo un pasodoble de una comparsa que actuó anoche, y la verdad que suena muy bien y hay mucho nivel. Oye. Y hoy la sesión de hoy es muy buena, porque de las 6 agrupaciones hay 4 comparsas.
Bueno, bien. Espera, Javi, a ver. Tú que entiendes que te has criado además escuchando carnaval y en el mundo, ¿cómo fue la primera preliminar? ¿Qué agrupaciones participaron?
Bueno, como ha dicho Pedro, hubo de todo. Esa comparsa juvenil que habría la noche, el cuarteto, la comparsa. Yo me quedo con una que fue cabeza de serie, que es de Roqueta del Mar de Almería, En el pico lo llevo. El último año no hubo agrupación, no hubo concurso, nos tenemos que remontar al 2020 y fue finalista. Yo tenía ganas de ver cómo han ido este año. El tipo es muy bueno.
Escúchame una cosa, Javi, estamos hablando de la del sábado todavía, ¿no?
Sí, claro, la del sábado.
Vale, estamos hablando. El pico lo llevo, actuaron ayer, ¿no? Si no me equivoco, ayer domingo.
Ayer domingo. Ah, correcto, es verdad. Vale.
Vamos a empezar por el sábado, que es donde estamos.
Es que ¿sabes qué pasa? Que he confundido que la comparsa que yo quería escuchar, La Rebelión del Olvido, actuó el sábado.
Muchas horas,
escuchando mucho carnaval, Mónica.
Venga, vamos a ponerle un poquito de La Rebelión del Olvido a los oyentes.
Venga, perfecto.
Ellos jamás se enfadarán a tu manera. Especial tu nombrado como prefiera, tienen el don de la magia de vivir sin tus problemas. No hacen un mundo, ellos solo se superan, y con ayuda puede que hasta te sorprenda. Tienes un límite, no de la inteligencia, ellos vuelan a otro ritmo, pero llegan a la meta. Empeño, sacan máster y carrera. Hay muchos carnavaleros, son artibles de la fiesta. Otros semanas enteros lo viven como el que va. Dicen que el down eran niños encerrados, los consideraban raros, apartados de la vida. Muchos eran maltratados. Dicen que el down era un síndrome callado, maldecido por los santos, excluido de por vida. ¡Ay, cómo se equivocaron! Son la inocencia, la alegría, esa persona, alma pura, vitalina. De verdad, y ya dice la ciencia, que le sobra un cromosoma, que de ahí la diferencia. No hay que le sobre, más bien le falta a toda la humanidad para estar a la altura de su bondad. No se enfada, llámalo como quiera, que te darán su magia.
Esto fue lo más destacado del sábado. La he querido destacar, Mónica, porque es un pasodoble muy bien cantado sobre los niños de síndrome de Down, ¿verdad? Y que, sin lugar a dudas, fue la compra más esperada de la noche. Y anoche, ayer domingo, pues hubo de todo, ¿no? Hubo más risas, quizá, ¿no? Porque
esta comparsa que hemos escuchado es una de las favoritas probablemente para la siguiente ronda, ¿sí, no?
Sí, sí, correcto. Es una de las grandes favoritas. Fue finalista en el último concurso y realmente suena muy bien y por eso he querido elegir esta copla. Y además fue el segundo paso doble que arrancó en el escenario del ESAT, pues todo tipo de buenas vibraciones para lo que le queda a esta agrupación, claro.
Uh-huh. Vamos con lo de la jornada de ayer, con esas preliminares de ayer. ¿Qué fue lo más llamativo de esa jornada?
Hay un dato muy significativo, que en el pico lo llevo, fue sin lugar a dudas lo más destacado. La dirección del amigo Norman Plaza, la verdad que lo vuelve de nuevo a abordar. Van vestidos de cigüeñas, ¿verdad? Y fíjate tú, el estribillo final dice: ya es hora de ser sincero, aunque esto a ti te descuadre, todo esto es una mentira, las cigüeñas son los padres. Bueno, escucha el primer cuplé sobre el negacionismo de Miguel Bosé. Hay que reírse un poquito.
Creo que a Miguel Bosé le falta un hervor. Con el negacionismo se está pasando. La lía en cuanto sale en televisión. No ve al colega cómo se está quedando. Tú lo escuchas hablar y parece que está rebobinando. Que Miguel Bosé ya no se crea y a todos demanda. Y se
su banda. Y es que Miguelito ya está pesado con las negaciones. No cree que sea cierto, no cree en el virus, manda cojones. A todo que no, siempre dice no, eso no es normal. Miguel no entra por el aro, por mucho que se lo mande, pero luego se mete por el culo una vacuna así de grande. Y ahora de ser sincero, aunque esto a ti te descuadre, todo esto es una mentira. La cigüeña son los padres.
Bueno, pues así sonó ese cuplé sobre Miguel Bosé. Yo creo que al COVID y a todo lo que genera el COVID, ¿verdad? Va a ser...
Supongo que es el tema estrella, ¿no, Bauti?
Sí, va a ser seguro el tema estrella porque, a ver, diversos temas puntuales como el que hemos escuchado. También imagino que saldrán letras al maltrato y demás, pero sobre todo el COVID y todo lo que genera el COVID, todo lo que hay alrededor, pues va a ser motivo de risa y también de crítica, claro.
Oye, hoy tenemos tercera preliminar. ¿Cómo se presenta esa tercera jornada?
Hoy es noche de comparsa. Hoy es de lo que primero hemos escuchado, de la serie
de
la comparsa.
Bueno, de COVID vosotros dos. Hay una murga esta noche que se llama Los Anticuerpos. Así que...
Los Anticuerpos, que es la única murga que va a actuar después del descanso. Ábretelo en el pregón, luego viene un cuarteto, la banda Fongirola, luego Los Hospitalarios, comparsa Matria, Los Anticuerpos. Claro, es lo que hemos comentado con Mónica. El COVID va a estar presente en todo el carnaval y acabaremos con la partida. De aquí vamos a destacar mucho la partida y Matria, que son dos grandes agrupaciones. Los Hospitalarios, que es cabeza de serie también muy buena. Hoy la sesión es muy buena para los que nos gusta el carnaval en la modalidad de comparsa.
Bueno, y mañana tenemos jornada de descanso.
Sí.
Y luego ya tenemos otras tres preliminares a partir del próximo miércoles.
Miércoles, jueves, viernes. El viernes se sabrá los que pasan a las semifinales que ya se celebrarán en el Cervantes y semifinales que las transmitiremos en directo desde el Teatro Malagueño a partir de las 9 de la noche.
Qué bien, qué ganas. Oye, Bauti, ¿qué tiene que ver el Málaga y las coplas del Málaga?
Bueno,
¿qué ha pasado?
Nada, lo ha comentado antes Emilio Guerrero, lo que ha habido es una colaboración entre el Málaga y la Fundación del Carnaval para que todas las agrupaciones y que estén concursando, o las que no, imagínate que quieres sacar una agrupación, tú sales a la casa con tus amigas y quieres participar, bueno, pues puedes...
¿Y vamos
cantar
a tener una gracia todas?
Sí, bueno, oye, nunca se sabe. Nunca se sabe, Mónica, nunca se sabe. Cosas peores se han hecho. El caso es que pueden participar todas escribiéndole al Málaga. Bueno, pues lo que significa el Málaga, el sentimiento, crítica, alabanza. Y la que gane, bueno, todas van a actuar el 28 de febrero, ahí en la Plaza de la Constitución. Y la que gane, pues va a tener diversos premios relacionados con el Málaga. Entradas al partido, palcos y demás.
Ah, bueno, se puede hablar de los tweets de Altani y de esa aberrunto que le da a veces, ¿no?
Y imagino que Altani será también el tema estrella, imagino que la administración judicial que está llevando a cabo el equipo, los malos resultados, el entrenador de turno, en fin, y sobre todo lo que significa y lo que genera el Málaga. Esto está muy bien. Esto, por ejemplo, te voy a decir una cosa, en Cádiz esto no se hacía y aquí en Málaga sí está haciendo, por eso yo digo que está creciendo mucho y hay muchas actividades muy novedosas en Málaga. Así que vamos a ver qué pasa.
¡Ay, COPE más Málaga, la radio oficial del carnaval!
Tocamos la gloria. Estuvimos cerquita.
Javier Bautista, gracias, ¿eh?
Venga, un saludo, mañana más.
Mañana más.
Le pedí que no se terminara jamás, lo guardé en mi memoria. Porque nada es seguro, porque no sé mañana qué pueda pasar. Te amo, te amo.
Nos llenamos de besos y dejamos que el viento pudiera abrazar nuestros brazos abiertos. Mientras tanto llegaban sonidos del mar y soñamos despiertos. Nos dijimos te amo, regalamos segundos que daban más vida a nuestra eternidad. Te amo, hoy te amo.
¿Qué día es hoy, Pedro González?
Hoy es el día de la gente que se pone colorada.
Mira, Pedro, aquí lleva toda la mañana llegando repartidores.
¿Sí?
Sí, sí, aquí debe haber mucho amor porque hay flores en las mesas de las chicas. O sea, los románticos son ellos.
¿Ha llegado algo para mí?
Para ti un libro, que ahí lo tienes guardado.
Ah, vale, estupendo. Pero pues algo es algo, ¿eh?
Pero no ha llegado hoy, llegó el viernes. Es el día de los enamorados, el día de San Valentín. ¿Sabes que existen distintas teorías sobre el origen de San Valentín? Bueno, la teoría más extendida es la que nos sitúa en el siglo III en Roma. El emperador Claudio II no quería distracciones para los soldados que debían luchar por el imperio y por eso prohibió, fíjate Pedro, prohibió que los jóvenes se pudieran casar para que no se distrayeran. Bueno,
eso
también, ¿no? Un sacerdote se opuso a esa orden, se llamaba Valentín, y se dedicó a casar en secreto a esas parejas de jóvenes enamorados. El sacerdote Valentín fue descubierto, fue capturado y fue encarcelado. Durante su cautiverio, uno de los carceleros le retó, le invitó a que le devolviera la vista a su hija ciega y además eso ocurrió. Así que la familia de esta joven, en agradecimiento, se convirtió en al cristianismo. El emperador, lejos de compadecerse de él, dijo, ah, sí, yo he dicho que no cases a nadie, tú te dedicas a casar a la gente joven enamorada, le devuelve la vista a esta chica ciega. Bueno, pues ordeno su ejecución. Valentín, San Valentín, fue ejecutado un día como hoy, un 14 de febrero. De hecho, hoy es su día por eso, fue ejecutado hoy. Sea este el motivo real o no, porque decimos que alrededor de esto del 14 de febrero y el Día de los Enamorados y San Valentín hay ciertas teorías, pero esta nos ha encantado, el origen, ¿no?, del Día de San Valentín. Tú, Pedro, lo que has investigado es cómo se celebra en otras partes.
Alguna cosita he encontrado. Por ejemplo, sé que hay costumbres de todo tipo. Por ejemplo, aquí en España la tradición es celebrarlo con una velada romántica, unas flores o algún que otro detalle, ya sabes, lo de los bombones en caja roja, que eso siempre queda bien. Pero, por ejemplo, en Japón son ellas las que suelen regalar a ellos algo de chocolate, que no está mal tampoco, ¿verdad? En Italia es costumbre organizar una comida para amigos y familiares, que no sé qué pinta en una pareja.
Los italianos que son muy, muy familiares, así
sí,
que
yo,
todos.
Yo creo que debe ser eso, sí. Bueno, y en Estados Unidos la tradición dice que el 14 de febrero hay que enviar una carta a la persona amada. No dicen si la carta tiene que ser de amor o de despido. Los servicios postales tramitan, por lo visto, allí, tal día como hoy, millones de envíos cada año para enviar cartitas a todos los enamorados.
¡Qué bonito, qué bonito! Hoy, Día de los Enamorados, Pedro lo va a celebrar pues haciendo un programa a partir de las 4:30. Pedro, hoy, correcto, ¿contenido de qué tipo?
Pues mira, contenido el habitual. Abriremos primero con Cruz Guía, con nuestra habitual información de actualidad de cofradías y hermandades de Málaga, tanto de Pasión como de Gloria, que ahora también es Pasión, pero ya llegará el tiempo de Gloria una vez que pase la Semana Santa. Luego tendremos nuestro apartado dedicado al tema de tecnología, que por cierto, hoy la tecnología que nos han propuesto tiene mucho que ver con el Día de los Enamorados. Luego lo contaremos a partir de las 4:30 de la tarde. Habrá tertulia de actualidad también a partir de las 5 y de alguna manera pues cerraremos el programa con algunas recomendaciones de cosas que hacer durante esta semana que comienza hoy para apuntar en nuestra agenda de ocio.
Bueno, pues qué bonita tarde de San Valentín, el Día de los Enamorados, estar pegado a la radio. En todo caso, Pedro se va a continuar, ¿eh? Pedro, ahora después vamos con la universidad.
Es que yo te quiero mucho, ya sabes, que no puedo estar sin ti.
Mientras que yo esta tarde te escuche en casa, tranquilamente, ¿sabes lo que voy a hacer?
¿El qué?
Una empanada de calabaza y pasas.
Ajá,
y te la voy a mandar además.
Anda, mira qué bien. Yo pensaba que la única empanada que había en el mundo era yo.
No, tú eres un empanado, pero eso es otra cosa. Publicidad y te cuento cómo es esa delicia, la empanada de calabaza y pasas.
Hoy te amo, te amo. Hoy te amo, hoy te amo, te amo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Mercamueble estamos de enhorabuena. Abrimos nueva tienda en Málaga y lo hacemos con más ganas que nunca de avanzar, de revolucionar, de iluminar tus ideas y de ser parte de tu hogar. Ven ahora y aprovecha hasta un 50% de descuento en muebles para toda la casa. En Mercamueble empieza algo nuevo. ¿Vienes? Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Bueno, decía yo que esa tarde, mientras escucho a Pedro González en Buenas Tardes Málaga, a partir de las 4:30, pues claro, el día del hoy, el día de los enamorados, a lo mejor podría hacer un pastel con forma de corazón y con fresas y estas cosas, pero yo voy más a llenar el estómago. Empanada de calabaza y pasas, claro, necesito la receta y los secretos. Andrés Bonilla es fundador de elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Hoy es el día de hacer tartas con forma de corazón y esas cositas.
Sí. Sí, sí, sí.
Pero nosotros
o cualquier otro tipo de postre, claro.
Oye, vamos a por esa empanada. Exactamente, ¿cómo la describirías tú?
Pues mira, a ver, lo vamos a usar de postre, ¿eh? Es una empanada dulce, ¿vale? Y esto lo que vamos a hacer es algo muy práctico y que seguro que nos ha pasado. No sé, ¿a ti haciendo pan alguna vez se te ha quedado, porque te haya surgido un plan de última hora o algo, la masa por hacer? ¿Sabes?
Sí.
¿Se te ha quedado la masa? Sí, ¿verdad?
Sí.
Pues ese tipo de masa que se nos quedan ahí, que puede pasar, la aprovechamos para hacer otro tipo de masa de repostería antigua, que ya dimos una, por ejemplo, el sobao, no sé si te acuerdas, sobre la masa de pan.
Sí.
La podemos hacer desde cero. Pero son muy útiles para esto, incluso cuando hagas una masa de pan, decir, pues voy a echar 200 gramos más y esto lo voy a dejar en la nevera 2, 3, 4, 5 días y la voy a utilizar para este tipo de masa. Se degrada el gluten, se estiran muy bien y dan unos postres fantásticos, ¿eh?
2, 3, 4 días puedo yo tener la masa ahí de pan y decir, uy, que me sale planazo, paso de hacer el pan, lo meto en la nevera y a los 5 días eso puede terminar siendo una empanada.
Sí, la arreglamos un poquito, ¿vale? La reacondicionamos, le quitamos un poco de acidez y dan empanadas, sobao y otro tipo de dulces espectaculares, ¿eh?
Oh, bueno, pues vamos, lo primero, ¿qué voy a necesitar tener a mano?
Venga, pues lo que vamos a necesitar son un bol, papel de hornear, ¿vale?, para la bandeja del horno, una balanza, nuestras rasquetas de plástico de panadero, la lengua de pastelero para extender las mezclas, un rodillo, ¿vale?, y una mandolina para cortar la calabaza, con esto tener cuidado con los dedos, pero es muy, muy útil, y un cazo para hervir, ¿vale? Eso es en cuanto a útiles.
Vale, ahora ingredientes.
Venga, pues ingredientes. Vamos a coger 200 gramos de esta masa de pan vieja que hemos echado de más en nuestra masa o que se nos ha quedado en el frigo, ¿vale? Si no la tenemos, la hacemos con 125 gramos de harina, 75 de agua, 2 gramitos de sal y un poco de levadura. Pero contamos con 200 gramos de masa de pan vieja, 200 gramos de harina floja de repostería, 70 gramos de agua, 70 gramos de aceite de oliva, 60 gramos de azúcar blanco, la piel de un limón, media cucharadita de sal. Eso para la masa, para terminarla. Y para el relleno necesitamos medio kilo de calabaza, 30 gramos de pasas, 15 gramos de piñones y 60 gramos de azúcar con una cucharadita de canela molida.
¡Uy, qué viaje azúcar, eh!
Sí, es un dulce, hemos avisado que es postre, ¿eh? Pero aún así yo creo que lleva menos azúcar que el típico bizcocho así tan caro.
Claro, yo he visto 70 gramos de aceite y 60 de azúcar y digo, pero ¿cuántas horas de gimnasio tengo que hacer yo para quemar todo esto? También no puedo, no comérmelo yo todo, también.
También, pero aparte, si tú le dedicas tiempo a hacer la masa, también ya son horas de dinero que te quitas.
Claro, claro, que amasar gasta calorías.
Claro.
Vale, ya tenemos los ingredientes, la masa vieja, lo que añadimos nuevo. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos?
Pues lo que hacemos es, en un cazo, hervimos el agua, el aceite, el azúcar con la cáscara de limón, ¿vale? Cuando esta mezcla empiece a hervir, este líquido lo vamos a verter a los 200 gramos de harina floja que tenemos preparado. Esto se llama escaldar la harina. Eso se hace también para hacer los churros. Lo que se hace es que se quede una harina muy gelatinosa, ¿vale? Mezclamos esta mezcla, se queda ya, absorbe la harina, el líquido, y se queda una masa así como de churro, como hablamos, ¿vale? Calentita, que la vamos a dejar enfriar. En cuanto se enfríe esa masa, ¿vale?, vamos a quitar la cáscara de limón y la vamos a añadir a la masa antigua, a nuestra masa ya desechada, del frigo, la que hemos sacado, la que hemos hecho nueva. La vamos a mezclar todo y vamos a sacar la masa de nuestra empanada. Es una masa que va a quedar aromática, dulce y muy fácil de trabajar. Por otro lado, vamos a cortar las calabazas en tiras más o menos de medio centímetro, con la mandolina, con mucho cuidado. Y hacemos también la mezcla del azúcar y la canela, que la tenemos preparada ya. Y ya está. Por un lado tenemos la masa de la empanada, que la hemos dejado ya reposar un tiempecito, que se enfríe. La dividimos en dos, forramos nuestra bandeja de horno y ya la mitad la hacemos de base y sobre esa base de empanada echamos un chorro de aceite, añadimos la mezcla de azúcar y canela, añadimos la calabaza, sobre la calabaza los piñones y las pasas y sobre los piñones y las pasas otro chorrito de aceite y la otra mitad de la mezcla de canela y azúcar. Cerramos la empanada con la otra mitad de masa, pincelamos un poquito con aceite, la terminamos con un poquito de azúcar y la pinchamos para que cuando horneemos la masa no se levante. Una vez que la cerremos ya, ¿no?, que le damos con el tenedor y la cerramos, que todos sabemos cerrar la masa de empanada, nos queda como nos gusta, la vamos a hornear a media altura, a 200 gramos y durante unos 40 minutitos. En esta receta, Mónica, si nos tenemos que pasar de algo, es conveniente pasarnos de más, ¿vale? Que se quede más bien hecha que cruda, porque tanto el relleno como la masa agradecen ese toquecito extra de hornear.
O sea que si en lugar de 40-45 minutos le pongo una hora y a 200 grados, pues mejor a lo mejor, ¿no?
Sí, sí, si tú no lo ves claro, la masa se queda ahí, mejor que nos pasemos en un cuarto de hora de horneado que se nos quede cruda, tanto eso, tanto la masa como el relleno. Y listo, y nada, y yo como postre de San Valentín lo veo fantástico.
Bueno,
así varía un poquito.
Esto le pones una infusión al lado y mira qué bien quedas.
Sí, señora.
¡Ay, qué rico! Empanada de calabaza y pasas. Receta de Andrés Bonilla, elamasadero.com. Cuando terminamos el programa, cada día, ya saben los oyentes, que colgamos el audio del programa en cope.es/Málaga. Ahí tendrán el audio con toda la receta, todos los ingredientes, por si hay algo que se nos haya quedado atrás. Andrés, como siempre, te mando un beso enorme. ¡Feliz semana! Gracias.
Muy bien, igualmente. Un abrazo. Gracias.
Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Ha sido, no hacen gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte, buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niña, eres la musa de mi canción, no tristes. Puedo cerrar los ojos mientras te me despistes. Haces que de mí se vayan todos mis despistes. Es que olvidarte no será una tarea simple.
Romántico está hoy el realizador del programa, Javier Campos. Imagino que habrá mandado flores también a Paloma. Bueno, yo donde te quiero mandar es al cine, que no está mal, ¿eh? Málaga@cope.es. Ese es el correo al que tienes que escribirnos y te vamos a regalar dos entradas para ir al cine con un acompañante. Entre todos los que escriban a málaga@cope.es, hacemos el sorteo. Elegiremos a tres oyentes, ¿eh? Tres oyentes que serán con un acompañante. Gracias a los amigos de Cine Sur, Málaga Nostrum. Anímate, doble entrada para esos tres primeros correos que lleguen. Málaga@cope.es. Para que veas la peli que quieras de lunes a jueves en el horario que quieras. Hace unos días veíamos a Juan Ramón Laporte Rosselló comparecer en la Comisión de Investigación de Vacunas COVID del Congreso de los Diputados. Una comparecencia que ha generado cierto malestar en una parte de la población y de la comunidad médica. Abrimos el diario de salud de este programa, como siempre, con el doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos a todos los oyentes.
César, en primer lugar, ¿quién es este señor? ¿Quién es Juan Ramón Laporte Rosselló?
Pues mira, Mónica, Juan Ramón Laporte Rosselló es jubilado, con un currículum científico envidiable. Es todo un experto en farmacovigilancia. Es asesor de la OMS y de la Agencia Europea del Medicamento. Y es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero ha demostrado tener una enorme irresponsabilidad. Fue propuesto por el PSOE y Unidas Podemos. Y como tú bien has dicho, Mónica, el pasado martes participó como experto en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la gestión de las vacunas COVID y el plan de vacunación. Y esta responsabilidad se debe a que toda su intervención ha servido para aumentar los argumentos de detractores y negacionistas de las vacunas y las políticas llevadas a cabo para combatir la pandemia. Si te parece, vamos a revisar sus declaraciones.
Bueno, declaraciones, porque este señor lo que dijo, entre otras cosas, es que las vacunas Pfizer y Moderna, al ser de ARN mensajero, no eran verdaderamente una vacuna, ¿no? ¿Esto es así?
Pues sí, apoyó esta afirmación además en la definición que hace la Real Academia Española de la Lengua, en vez de lo que dicta la Real Academia Nacional de Medicina. Y fíjate cómo cambia la cosa. Según el diccionario de la RAE, una vacuna es un preparado de antígenos que aplicado a un organismo provoca en él una respuesta de defensa. Claro, como el ARN mensajero no es un antígeno en sí, pues esto le bastó al señor Laporte para decir que las vacunas de Pfizer y Moderna no son verdaderas vacunas. Pero lo que dice la Real Academia Nacional de Medicina es que las vacunas son preparados de antígenos o de otros productos biológicos, entre los que obviamente estarían incluidos los ácidos nucleicos, como el ARN mensajero, que se administran a una persona o a un animal con el fin de inducir en su organismo una respuesta inmunitaria que lo proteja contra una enfermedad infecciosa. Está claro que el ARN mensajero da instrucción a nuestras células para que fabriquen la proteína S del virus y a raíz de ella se produce nuestra respuesta inmune. Bueno, pues si queremos hablar de ciencia, recurrimos a la ciencia y a la Real Academia Española de Medicina, Mónica. Y no entiendo cómo un experto recurre a la Real Academia Española para crear desinformación.
O sea, aclarado, doctor, que las vacunas Pfizer y Moderna sí son, por lo tanto, vacunas. Otra cosa que dijo, y esto lo cito textualmente, la vacunación masiva supuso un gran experimento global sin precedentes en la historia, ya que los resultados de los ensayos fueron presentados con mucha inexactitud. Claro, esto dicho así, habría que formamos parte, César, de un gran experimento. Da miedo, ¿eh?
Pues en absoluto, Mónica. Y este mismo programa, nosotros desde agosto de 2020 hemos ido contando el día a día de las particularidades del desarrollo de la vacuna en el contexto de la pandemia global que estamos viviendo. Los datos de los ensayos se publicaron en diciembre de 2020 con más de 40.000 voluntarios. Y eso sí, con un seguimiento solo de 2 meses, cuando lo normal es que sea de al menos 2 años. Pero tengamos en cuenta que el desarrollo de una vacuna lleva un periodo mínimo de entre 7 o 10 años. Eso lo tenemos que tener todos claro. Sin embargo, la comunidad científica global admitió que ante una situación de emergencia mundial que estaba costando millones de vidas, los resultados eran suficientes desde el punto de vista de la potencia estadística para mostrar que la eficacia de la vacuna frente a la enfermedad sintomática era de más del 90% de forma taxativa. Y así fueron aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, de la que además es asesor el señor Laporte, y por las agencias locales de cada país. Por tanto, se respetó el método científico en las 4 fases de los ensayos clínicos y la metodología fue impecable.
Vale, doctor. Otra cosa. Ese señor dice, los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Los ensayos clínicos no han demostrado que las vacunas salven vidas. Claro, cuando dice ese señor eso, ¿uno qué piensa?
Pues que se pasó de frenada por literalista. Como en los ensayos clínicos se vacuna a personas que no están enfermas en ese momento, pues este hombre dijo esa barbaridad. El señor Laporte debería darse una vuelta por las UCI de nuestro hospital y comprobar cómo el perfil de los pacientes que están allí y muchos de los que fallecen son personas mayores o de mediana edad sin vacunar. La tasa de mortalidad actual para los vacunados de más de 60 años que se infectan con COVID, Mónica, es 15 o 30 veces menor. El riesgo de ingreso en UCI es 40 veces menor y el riesgo de precisar ingreso hospitalario de forma global es 20 veces menor. Así que claro que las vacunas están salvando vidas, muchas, eso no se discute. Las personas que desde su autoridad científica informan, más bien desinforman a veces a la sociedad, deberían hacerlo con una responsabilidad mucho mayor que la demostrada por este señor. Es vergonzoso, además, que la ministra de Sanidad, que es su inmediata responsable y la del partido que la ha llevado al Congreso, cuyo partido además es proponente de este ponente, no haya salido a decir ni una palabra al respecto. Así, Mónica, que como tantas veces hemos dicho, seguimos tras 2 años desde Wuhan en la inopia y pudiendo darse a la expresión de que a veces no caben más tontos en este país.
Es el diario de salud que firma cada lunes aquí en el programa el doctor César Ramírez. Gracias, doctor.
Hasta la próxima, Mónica.
Bueno, más cosas que pasan los lunes. Bueno, los lunes repasamos actividades culturales que ofrece la Universidad de Málaga esta semana, que como suele ser habitual, pasan por el cine, por las artes escénicas y por la música, ¿no, Pedro?
Así es. Mañana, por ejemplo, vamos a ver la película titulada Mátalo suavemente, película norteamericana dirigida por Andrew Dominik en el año 2012 y, atención, protagonizada por Brad Pitt. La proyección es a las 7 de la tarde, en versión original subtitulada en español. La entrada es gratuita hasta completar aforo y, a pesar de que la entrada es gratuita, incluye una consumición cortesía de cerveza o refresco, cortesía evidentemente del contenedor cultural. Eso para mañana. El miércoles la cita en el contenedor es con la poesía, con una propuesta que se llama Habitar el margen y que es la puesta en escena del último poemario de Ignacio Pérez.
Bueno, pues quiero saludar precisamente a Ignacio Pérez. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Habitar el margen es la puesta en escena de tu obra, que se titula Márgenes de error. ¿Qué cuentas en ella?
Bueno, Márgenes de error, bueno, es un sistema complejo en el que especialmente se hablan sobre cómo una serie de pequeños errores pueden desembocar en algo catastrófico. Y en el libro básicamente se centra precisamente en hechos reales que han sucedido, hechos de la humanidad, pequeños fallos que desembocaron posteriormente en grandes catástrofes.
Oye, Nacho, creo que mañana, el miércoles no vas a estar solo en esa presentación. ¿Quién te va a acompañar y cómo habéis planteado esa puesta en escena de lo que vais a hacer?
Sí, efectivamente, voy a estar en muy buena compañía, porque vendrán conmigo Juan José Bustos, musicólogo y como artista una persona increíble, y Laura Mena y Lorena Carmona, que también son dos poetas, también del taller de poesía de Violeta Niebla, aquí en Málaga, en la universidad, de hecho. Y realmente lo que vamos a hacer, yo creo que es la evolución natural de Márgenes de error, que al final es una obra en la que dialogan muchas voces y es una obra que tiene un fondo también muy musical. Entonces, realmente, gracias a estas personas que me van a acompañar, vamos a hacer, como ya digo, esa evolución natural, ¿no? Es decir, poder representar todas esas voces y poder representar ese carácter musical que, aunque no esté impreso en las palabras, sí que está en el fondo de los poemas.
Precisamente, Márgenes de error, por esta obra recibiste en el año 2020 un reconocimiento. ¿Ahora mismo en qué andas metido?
Bueno, ahora mismo, hasta el miércoles en esto. Estamos
para no mezclar.
¿Después del miércoles tienes algo o a partir del miércoles todo es una nebulosa?
Bueno, ahí tengo algunas ideas para seguir escribiendo poesía, algunas ideas para narrativa, pero ahora mismo sí, es un poco, no hay nada claro. Digamos que voy a ir dejándome llevar y ya veremos a dónde llego.
Bueno, pues ahí déjate llevar a ver dónde te lleva el río. Ignacio Pérez, Nacho, gracias por estar con nosotros.
Gracias por tenerme aquí.
Gracias. La cita con la poesía en el Contenedor Cultural es el miércoles a las 8. La entrada cuesta 3 euritos. Hay una consumición incluida. Y el jueves tenemos concierto.
¿Qué le ha pasado a la realidad? Parece que se ha roto y no se puede arreglar. Y lo mejor es que nos da igual. Cualquier impresentable puede gobernar. Hay una corriente de empanada mental a nivel mundial. La mejor manera de...
Pedro, ¿qué estamos escuchando?
Pues mira, estamos escuchando El pie en la pared. Es un tema de una banda malagueña que se llama Modern Mind. El jueves van a presentar su primer álbum, que se titula The Beautiful Love. En él se mezclan todo tipo de ritmos, pero con el hilo conductor del rock de toda la vida. Yo diría que del rock canalla, incluso, que es el que más me gusta a mí por otra parte. El cantante y guitarrista de esta banda es Ramón Ramone, que además es el responsable de la portada, que de esto entiende mucho, y del diseño del disco.
Ramón Ramone, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
A ver, te ha rodeado, me dice Pedro, para este trabajo de grandes músicos, de algunas colaboraciones de lujo. ¿Qué tiene o qué has encontrado en Modern Mind que no hayas encontrado hasta ahora?
Bueno, pues, hombre, yo llevo muchos años ahí haciendo música y con varios grupos y formaciones, y esta es como la más generalista, la que más... la otra propuesta será un poco más underground, para un público más definido, y está un poco más para todo... para todos los públicos, para todo el mundo. Y es una propuesta pues muy muy vitalista, muy energética y con un mensaje también bastante profundo, pero sin caer en dar la turra, vaya. O sea, una cosa un poquito divertida.
No me digas que ahora te has metido a hacer rock familiar, Ramón.
No, familiar no he dicho. También, te digo una cosa también. A los niños les gusta un montón. Mucha gente viene con los niños, los niños los flipan. Sí. Pero que sí, que hay una cosa para... no sé, que es una cosa abierta para cualquier tipo de ilusión cultural y para invitar, vaya.
Uh-huh. Oye, de momento presentáis el disco el jueves, lo hacéis, como decimos, en el Contenedor Cultural, para un aforo de alguna manera reducido, ¿no? Por el espacio y por también un poco el tema este del COVID, ¿no? ¿Esto va a ser un poco la prueba de fuego para dar el salto a otras salas mayores? ¿Ya hay otros escenarios en la agenda de Modern Mind para presentar el disco?
Sí, bueno, hicimos una presentación también hace poco en la sala Trinchera, también, que va un público un poco más grande, que salió muy bien y la gente respondió muy bien. Y bien, y sí, ahora tenemos este, y bueno, estamos tratando con otros, pero todavía no están cerrados del todo. Entonces, pero sí, que esto es el pistoletazo de salida, porque hemos tirado también, desde que sacamos el disco, que salió ya a finales de 2020, hemos tardado casi un año en poder empezar a presentarlo, pues por lo que dices tú, lo del COVID, que había, pues, había cerrado muchas salas, bueno, y no era una buena manera de empezar a moverlo. Pero ahora que ya hemos empezado, ya esto va a ser uno para nada, vaya.
Ajá. Oye, ¿la puesta en escena es tan contundente como las canciones?
Sí, la puesta en escena, bueno, sí, normalmente la formación, pues sí, son músicos muy muy buenos, con mucha actitud, y bueno, pues sí, también se nota también en el escenario está vibrando todo el rato la música, y también la puesta en escena, si te refieres también a vestuario, así también llevamos también unas camisetas pintadas a mano por mí, así, con unos símbolos así muy muy expresivos, y todo así visualmente bastante.
El mundo del diseño no lo has olvidado, ¿no? Cosas como las que has hecho con Extremo Duro, con Marea, etcétera, eso sigue siendo tu modus vivendi, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo sigo con el tema de la ilustración y haciendo portadas para eso, para discos o para libros. O sea, estoy preparando una para un libro también muy, muy interesante. Y luego estoy, pues también hago tatuajes, también tengo aquí en mi estudio, aquí en Alhambrín, a Peluquería Hollywood. Y bueno, y sí, eso no se puede dejar. Eso es. El arte se lleva para siempre. Y bueno, pues sí, eso funciona muy bien.
Está claro.
Modern Mind, que presenta su primer álbum de Beautiful Love el jueves a las 8 de la tarde en el Contenedor Cultural de la Universidad de Málaga, con entradas a 3 euritos, consumición incluida. Ramón, y que vaya fenomenal, que lo disfrutéis.
Pues muchísimas gracias, que vaya bien también a vosotros.
Y es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer.
Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol. Después de par de tragos me noté y perdí el control. Y me dejé llevar por la música y la emoción, y se me salió en la mano toda esta situación. Pero yo quería contigo y terminé con ella. La rumba seguía y llegaba más botella. ¿Qué culpa tengo yo que ella también sea bella? Me mareó el humo de la juca y la champaña aquella.
Y es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra.
No, no, no. Hace más de un mes juré que era la última vez. Perdóname, no lo vuelvo a hacer.
Debe entender el realizador del programa que eso es un tema romántico. Debe ser eso. Debe ser eso. A ver, Campos, sube un poquito. Bueno, recuerda que hoy es el día de San Valentín, el día de los enamorados. Pedro, cuídate, te guardo el libro y te llevo la empanada.
Vale. Y dile al realizador que se tome algo también, que esta mañana no ha desayunado en condiciones.
Bueno, recuerda los oyentes, seguro que a las 2:20 llega el resumen informativo de la mañana, a las 3 el deporte, a las 4:30 Buenas Tardes en Málaga, a las 6 2022 Andalucía Decide, un programa de análisis de la actualidad política dirigido y presentado por Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. Todo eso porque la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.
Se nos olvidó. Y es que me pasé de copas, me fui a dormir contigo y me desperté con otra. Hace más de un mes juré que era la última vez.